Y de fondo suenan los Talking Heads, porque claro, las cabezas que hablan son, es de lo que vamos a hablar ahora mismo con Mónica Pérez de las Heras, que es la directora de la Escuela Europea de Oratoria. Hola Mónica, ¿cómo estás?
Encantada de estar con vosotros.
Oye, qué importante es la forma de comunicarse hoy en día, sobre todo porque los medios de comunicación, y no estamos hablando ya solo de los tradicionales, sino también de todas las redes sociales, son una herramienta que es absolutamente fundamental y primordial en cualquier trabajo, no solamente en los que están más un poco más de cara al público, como el caso de los deportistas, de los cuales te preguntaré ahora, pero en cualquier trabajo es necesario saber hablar en público, ¿no?
Se dice que en el 89% de las profesiones se necesita hablar en público, pero hoy en día es más importante hablar en público bien que nunca, porque antes las palabras se las llevaba el viento y ahora quedan en Internet.
Claro, ahora sí, es verdad, la maldita hemeroteca, ¿no? Que desde ahí, de ahí sacamos todo y nos pillan también todos los gazapos.
Sí, la verdad es que todos podemos cometer errores. Yo cuando algún político se equivoca y enseguida empiezan a darle caña en las redes sociales, siempre suelo decirlo, quien nunca habla en público, ese no se va a equivocar nunca. Pero los que estamos hablando en público día a día, pues es normal que de repente tengamos un lapsus y no pasa nada, somos humanos y por supuesto nos podemos equivocar.
Oye, por otro lado, también eso es síntoma de naturalidad, ¿no? Si tienes un lapsus o te equivocas o te trabas, eso es que, bueno, pues estás a lo mejor pensando y hablando al mismo tiempo, diciendo lo que piensas y es absolutamente natural, ¿no? Y también es verdad que lo que dices tú, que somos humanos y no tenemos una dicción perfecta ni una técnica perfecta para poder comunicarnos.
Sin embargo, fíjate cómo ese es uno de los grandes inconvenientes que tiene la gente a la hora de hablar en público. Y si me equivoco, y si hago algo mal, y si se ríen de mí, y si piensan que estoy haciendo el ridículo, todas esas cosas, esos rollos que tenemos en la cabeza nos hacen funcionar bastante mal y no nos ayudan a hablar en público. Entonces hay que soltarse y decir, bueno, pues voy a hacerlo lo mejor posible. Y si me equivoco, pues pido perdón, que todo el mundo le pasa.
Oye, por eso es importante que la gente conozca que existe vuestra escuela, ¿no? La Escuela Europea de Oratoria, que por cierto, ¿dónde estáis?
Estamos en la Plaza Carlos Trías Beltrán, entre Avenida General Perón y La Castellana, o sea, muy cerca de la Torre Picasso y en la zona financiera de Madrid. Y ahora mismo nos hemos convertido en la Escuela Europea, la Escuela Europea de Hablar en Público, en la empresa de hablar en público por referencia, porque la verdad es que damos clase a niños, adolescentes, profesionales y empresas. Y profesionales de muy distintas profesiones, porque como tú decías antes, es que casi todo el mundo tiene que hablar en público. Y hacerlo bien es muy importante.
Y luego no es tan complicado, ¿no? Porque tenéis cursos que se desarrollan los fines de semana o a lo mejor durante un mes más intensivo, ¿no? También os adaptáis a las necesidades de la gente, de los estudiantes que van a aprender con vosotros.
Sí, estudiantes que suelen ser la mayoría profesionales, abogados, profesores, periodistas, cantantes, políticos, de todo, ¿no? Porque en nuestras clases hay un poquito de todo y la verdad es que hay gente que prefiere dedicar el fin de semana y hacer un curso intensivo de viernes por la tarde y sábado y hay gente que no, que prefiere estar con su familia y a lo mejor dedicar pues 4 martes en un mes de 6 a 9 de la tarde o algo así para aprender oratoria. Entonces lo que hacemos es adaptarnos a las necesidades. También tenemos el curso estrella de la escuela que es el especialista en oratoria, que son 8 fines de semana, 1 al mes durante 8 meses. Y claro, de ahí sales súper preparado para cualquier circunstancia que tengas que tenga que ver con hablar en público.
Has hablado de los diferentes colectivos, ¿no? De personas, de profesionales que van a pedir vuestros servicios. ¿Van muchos deportistas?
Pues también viene gente, por supuesto, porque además es que un deportista también tiene que hablar en público, sobre todo cuanto mejor lo haga como deportista, más le va a tocar hablar. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho poner en mis clases de oratoria, que es el de Rafa Nadal. Rafa Nadal es una persona que cumple espléndidamente las 3 claves que en la escuela enseñamos como las claves de la oratoria: la naturalidad, el ser uno mismo, la humildad, no creerte más que nadie, imagínate, con lo grande que es Nadal, y hablar
posiblemente
con el
deportista más grande de todos los tiempos en España, ¿no? Posiblemente, no sé si todavía nos queda algún otro por salir, pero desde luego Nadal lo que ha conseguido tiene desde luego muchísimo mérito. Pero me ha gustado que justo te estaba interrumpiendo y lo último que has dicho, hablar con el corazón.
Sí, fíjate, cuando Rafa Nadal gana, Pues, o sea, desde luego se nota que lo siente, que le gusta, sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo, la misma persona humilde, etcétera. Y cuando pierde, pues también es capaz de felicitar al contrario, de emocionarse. Es decir, que es un buen ejemplo de una persona que cumple las tres claves de la oratoria: naturalidad, humildad y corazón. Y eso llega muy bien. Entonces, un deportista que es así, es que no solamente es bueno en su deporte, sino es que además tiene carisma, cae bien a la gente.
Mónica, y también se enfada, ¿eh? Y también claro, pega broncas durante las ruedas de prensa.
Claro, también se enfada. ¿Y por qué no? Es que el enfado es una emoción humana. Entonces, es una emoción que la utilizamos para poner límites. Y a veces, es verdad, yo he sido periodista y a veces los periodistas también somos impertinentes. Entonces, sí. Un portavoz tiene que en un momento determinado decir, oye, esto no, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado. Entonces, también. Pero siempre yo creo que desde el respeto. Por eso una de las cosas que nosotros enseñamos en la Escuela Europea de Oratoria es la inteligencia emocional, la capacidad para gestionar emociones.
Estabas diciendo lo de, bueno, hay muchos jefes de comunicación que van a vuestros cursos para luego ir dándole esos trucos, esas pautas a los deportistas a los cuales llevan la comunicación.
Sí, claro que sí. Claro que sí, ¿eh? Porque es muy importante, porque a veces uno no tiene por qué saber hablar en público, uno no tiene por qué saber oratoria, cuando además no se estudia en ninguna carrera en este país, por ejemplo, ¿eh? En España no se estudia ninguna carrera. Entonces, llegas a ser deportista de élite y tienes que hablar y tienes que explicar cosas y tienes que enfrentarte a una rueda de prensa, etcétera, etcétera, o dar una conferencia, y tienes que estar preparado. Entonces, por supuesto que a veces vienen ellos mismos o a veces vienen sus propios jefes de prensa para que nosotros les demos algunas claves.
Vosotras además, y digo vosotras porque son cinco mujeres las que, todas ellas profesoras de la Escuela Europea de Oratoria, cada una de ellas además especializada en un tema diferente, las que habéis escrito este libro que habéis presentado hace unas semanas, Tips de Oratoria a Golpe de Tweet, coordinado también y bueno, dirigido por ti, coordinado también por Ana Martín y Natalia García, un equipo todo de mujeres. La pregunta es, ¿las mujeres somos distintas a la hora de hablar en público a los hombres? Bien es cierto que yo creo que la respuesta me la sé, que hablamos más, seguro.
No.
Ah, no, no me digas.
Yo creo que no, que no es cuestión de género el hablar mejor o peor en público. Lo que pasa sí que es verdad que yo soy una persona que apuesta mucho como mujer, apuesto mucho por el trabajo de las mujeres, y en este libro Tips de Oratoria a Golpe de Tweet hemos utilizado pues los consejos y las recomendaciones de cinco de las profesoras, contándome a mí, que estamos en la Escuela Europea de Oratoria. Y la verdad es que se trata de un libro de consejos que es muy fácil porque lo abres por cualquier página y ya tienes un consejo chulo sobre hablar en público. Es un libro que se lee muy fácil porque hoy en día el problema que tenemos también con el tema de hablar en público es que prestamos muy poca atención, vamos muy rápido por la vida. Entonces, a lo mejor leer un libro más denso nos cuesta más, pero un libro como Tips de Oratoria a Golpe de Tweet, que lo abres por cualquier lado y lees un consejo y ya te sirve para algo, pues viene muy bien, la verdad es que sí.
Lo de a golpe de tweet es porque cada uno de esos tips, de esos consejos, de esas claves que vosotras habéis reflejado en este libro, solamente son 280 caracteres, ¿no?, que son los que se permiten en un tweet.
Sí. Sí, hemos querido hacer un guiño a Twitter, que además utilizamos mucho en la Escuela Europea de Oratoria, para dar consejos. Por ejemplo, cuando hay un debate político lo solemos comentar por Twitter y la verdad nos sigue mucha gente. Entonces hemos querido utilizar 280 caracteres para que sean sencillos. Por ejemplo, te puedo leer cualquiera de los que, bueno, tengo el libro en la mano y, por ejemplo, pues uno muy fácil, dice: un orador que habla mucho y escucha poco no es un buen orador. Y bueno, son tweets que te hacen pensar, consejos que te van a ayudar a mejorar tu oratoria con píldoras sencillas y muy fáciles.
Oye, entonces, tú en estas semanas de atrás, con los debates televisivos que hemos estado viendo a nuestros políticos, me imagino que habrás hecho un análisis, te pasa a ti como a los médicos, ¿no?, que si te escuchan respirar o ven cómo caminan los fisioterapeutas, que te ven caminar y dicen, ya sé qué lesión vas a tener. ¿Te pasa a ti también eso cuando escuchas hablar a los diferentes personalidades o personajes en un foro público, en un debate político? Te pregunto concretamente en esto, porque lo tenemos reciente.
Es una deformación profesional total. Pero no solamente me pasa a mí, ¿eh? Es decir, yo cuando doy un curso digo, os vais a volver unos criticones tremendos. Porque cuando luego vas a tu empresa y resulta que hay una conferencia, un seminario, una jornada, etcétera, etcétera, cuando tienes ya claro unos cuantos criterios que hay que tener en cuenta para saber si alguien es un buen orador o no, pues claro, lo vas aplicando y vas diciendo, uy, madre, si le viera a Mónica la postura que tiene, cómo mueve las manos.
Todo eso es importante, ¿verdad? Porque por lo que yo he visto en vuestros libros se recopilan los consejos de inteligencia emocional, que ya te has referido tú a ello, pero también el lenguaje no verbal, que eso es lo que me ha venido ahora mismo a la memoria porque has dicho lo de mover las manos, ¿no?
Sí, mira, el lenguaje no verbal es fundamental. Uno de los síntomas de un buen orador es saber si controla o no su lenguaje no verbal. Es decir, cuando mires a un orador, sea un político, sea un conferenciante, fíjate qué están haciendo sus manos. Si él está nervioso, sus manos están acariciando. Sus manos están acariciando un bolígrafo que no es necesario llevarlo y que muchas veces vemos gente que lo lleva en las manos para quitarse los nervios. Que sus pies están bailando solos o que a lo mejor tiene alguna parte de su cuerpo que sin querer él se está acariciando, el reloj, el anillo, una pulsera, etcétera, etcétera. Todo eso nos habla de sus nervios, de las inquietudes que tiene por dentro y, por tanto, no nos habla de seguridad. Por supuesto, entonces, gestionar bien tu lenguaje no verbal y saber qué está haciendo cada parte de tu cuerpo mientras que tú estás hablando es fundamental.
Desde luego, y ahí también se les puede pillar también incluso si nos están diciendo la verdad o no, o hasta tanto no llegamos, Mónica.
Hombre, lo que se puede ver es que hay incongruencia. Por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? Los seres humanos tenemos tres tipos de lenguaje, lo que decimos, el mensaje, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, que es el que estábamos hablando, el lenguaje corporal, y luego el lenguaje paraverbal, el uso de la voz. Para que un orador sea coherente y dé credibilidad, los tres tipos de lenguaje tienen que ir alineados, es decir, me tiene que decir lo mismo con su boca, que con su voz, que con su cuerpo. Y muchas veces, a veces decimos, esta persona nos chirría, no sé por qué, pero hay algo que me hace que no me fíe de ella. Pues posiblemente sea porque sus tres tipos de lenguaje no son coordinados, no van en coherencia.
Y ese tipo de personas que cuando hablan y contestan una pregunta, por ejemplo, a los periodistas, ¿no? Que yo me fijo en esas cosas, y que acaban siempre con una sonrisa, como diciendo, ahora te voy a sonreír y ya hemos terminado de hablar. ¿Eso también es una ¿qué es una defensa o
es una manera de escapar, truco? ¿No?
Ajá.
Una manera de escapar, seguramente les han dicho, tú sonríe, pase lo que pase, tú sonríe. Y entonces utilizan la sonrisa al final para, y ya está.
Oye, hay otra área dentro del libro, hemos hablado de la inteligencia emocional, del lenguaje no verbal, lo del storytelling, eso es cómo explicar lo que ha ocurrido, ¿no? Para que nos entendamos.
Storytelling llevamos haciéndolo desde que éramos prehistóricos y estábamos alrededor del fuego contándonos historias, es decir, es contar historias. Y a veces es mucho más fácil contar una historia poniéndole nombre y apellidos a la persona o a la historia que contamos, que contarla así en genérico. Es probable que los oyentes recuerden aquella metáfora que utilizó Mariano Rajoy en un debate en el que hablaba de la niña. La niña que nace en España, la niña que crece. Pues claro, al final todo el mundo al día siguiente se preguntaba quién era la niña, ¿no? Pues no, en realidad hubiera sido mejor coger el nombre de una niña de verdad, ¿no? Y contar una historia de verdad. Bueno, pues tal niña. Fíjate que cuando ponemos nombre a las historias, realmente se hacen importantes. Hay muchos niños que han muerto en las playas viniendo de Siria, pero todos podemos recordar a Ilan, ese niño con los pantaloncitos cortos y la camiseta corta, porque al ponerle nombre, de repente, no es un niño cualquiera. Es un niño que existió de verdad y que no pudo llegar.
Y ya toma otra relevancia, otra importancia. Bueno, vamos a hablar de los deportistas, porque para eso estamos en la Deporteca. Aquí en la Deporteca hablamos de cultura y deporte. Y bueno, claro, el arte de manejarse en público, de hablar en público, también es importante que lo aprendan los deportistas. De todos, aparte de Nadal, yo quería preguntarte, y ya antes también te lo he sugerido, si las deportistas, que yo no sé si por el hecho de que el deporte femenino sea más minoritario o tenga menos repercusión en los medios de comunicación, las obliga a prepararse académicamente de otra forma y también a desarrollar este tipo de facultades de una forma un poco más intensa que los hombres, que no sé si... Yo tengo la sensación, por ejemplo, que dentro de la primera división femenina hay más estudiantes de medicina, educación, en todo tipo de las áreas académicas y, sin embargo, entre los chicos en la primera división masculina prácticamente ninguna tiene formación académica y, por supuesto, no tiene carrera universitaria. universitaria. No sé si también eso influye.
Por supuesto que influye. Evidentemente, cuanta más educación tengas en cualquier campo, también te va a dar una mayor cultura y una mayor capacidad para tener respeto a los demás. Yo creo que puedo decir tranquilamente que las deportistas femeninas en general hablan mejor en público que muchos hombres, ¿eh? Que muchos hombres deportistas. Y sobre todo con mayor inteligencia emocional, con mayor tranquilidad. Por ejemplo, a veces entre los futbolistas, y por supuesto no son todos, pero hay futbolistas que, y incluso entrenadores de fútbol, que se han mostrado muy mal educados, y todos recordamos seguramente ejemplos. Entonces, algo importante es que un orador sepa gestionar sus emociones, y todo en esta vida se puede decir, pero depende de cómo lo digas y con qué educación lo digas. Entonces, es un baño de inteligencia emocional, les vendría muy bien en general a los deportistas.
Sin duda. Y también...
Bueno, viene bien a todos, ¿eh?
Sí,
pero
sí, bueno,
me refiero a ellos que hablan mucho en los medios de comunicación, en ruedas de prensa. Sé que es verdad que a veces, como decíamos antes, los periodistas podemos ser muy impertinentes. Mm. Y...
Sí, pero podemos, sí, es... desde luego.
Sí,
si nos lo proponemos,
claro,
lo somos, sin duda. Pero no,
claro,
sé también si tendríamos que hacer la distinción entre futbolistas de élite, ¿no?, de la primera división, y el resto de deportistas, porque a mí ahora mismo, según te estaba escuchando, me estaban veniendo a la memoria, pues no sé, personas como Fernando Carro, algunos otros que son atletas, son deportistas,
sí,
que practican atletismo y también tienen, igual algunos no tienen la formación, pero sí se manejan en público y hablan de una manera distinta. Mientras que a los futbolistas da la sensación de que siempre dicen lo mismo. Ah, sí, luchamos mucho, el otro equipo también juega, el partido se nos fue de las manos. Y como que repiten las mismas consignas, como si las hubieran aprendido, memorizado, y repiten las mismas consignas a la hora de estar, pues cuando les ponen el micrófono y les preguntan, por ejemplo, cómo ha ido el partido.
Sí, y muchas veces contestan un poco a lo loco, ¿no? Lo primero que les viene en mente, sin pensar si eso es adecuado de decir en ese momento, etcétera. Me consta por algún jefe de prensa que conozco de algún equipo que ellos mismos a veces dicen, ¡ay, cómo habrá dicho esto! ¿En qué lío nos ha metido?
Sí, pero al final nosotros queremos hablar con los protagonistas, pero bien es cierto que muchos de ellos tienen jefes de comunicación, portavoces, que van diciendo un poco lo que se espera que nosotros escuchemos. No sé si también esta teledirección que se hace, ¿no?, que van teledirigidas sus declaraciones, al final también pierde un poco de espontaneidad y de verdad, ¿no?, a la hora de hablar. No sé, ¿qué opinas, Mónica?
Yo creo que la naturalidad no se pierde porque uno aprenda un poquito a gestionar cómo debe decir las cosas, etcétera. Pero también es cierto, y ahora sí que estamos hablando de los futbolistas de primera división, que es muy difícil decirle a un millonario lo que tiene que hacer.
Ah, claro, también. No había caído en eso. Y es posible que, claro, lo que estábamos comentando, ¿no?, que el resto de los deportistas que saben que una vez que termine su vida deportiva tienen que continuar con una vida laboral alejada del deporte, de los focos y en un ámbito mucho más discreto, pues ahí sí que es necesario, ¿no?, que ocurre. Me viene a la memoria Tania Lamarca, por ejemplo, que fue campeona olímpica en el año 1996, la primera medalla de oro para un conjunto en la historia de la gimnasia rítmica. Y ella, que era muy jovencita, tenía 16 años, escribió luego con Cristina Carballo un libro precioso titulado Lágrimas por una medalla, pues se encontró que volvió a su casa y no tenía ni siquiera el graduado escolar y estaba con 18 años estudiando con niñas mucho más pequeñas que ella y ella no tenía dónde caerse, vamos, que al final pues acabó, pues bien es cierto que ha remontado, ¿eh? Y ahora la escuchas dando charlas y contando su experiencia, pero sí, sin duda le ha costado un trabajo que yo creo que ahora los deportistas están mucho más preparados.
Sí, hombre, afortunadamente, y ojalá que lo vayan siendo cada vez más. Luego hay deportistas que, por ejemplo, como le pasa a Fernando Alonso, al gran Fernando Alonso también, pues que es muy natural, ¿eh? Fernando Alonso yo lo suelo poner como ejemplo de un lenguaje no verbal muy transparente. Con Fernando Alonso se sabe si está enfadado, si le ha ido bien, si le ha ido mal, es decir, que es muy claro en sus gestos. A veces eso es peligroso porque el que seas tan transparente puede hacer que en un momento dado tu entorno te haga daño o tu entorno profesional te haga daño. Y suelo poner el contraejemplo, digamos, de Kimi Raikkonen, también de la Fórmula 1, porque le llaman el Iceman por algo, ¿no?, el hombre de hielo, porque es que su lenguaje no verbal casi no varía. Da igual que gane, que pierda, que le vaya bien, que le vaya mal en la carrera. O sea, son dos ejemplos muy contrapuestos de, por ejemplo, el lenguaje no verbal, el uso del lenguaje no verbal.
Pues Mónica Pérez de las Heras, directora de la Escuela Europea de Oratoria, con este libro Tips de Oratoria a Golpe de Tuit. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche en La Deporteca y leeremos tu libro para seguir todos esos consejos que nos dais. Muchas felicidades por el libro y gracias por estar aquí esta noche.
Gracias a vosotros y ya sabéis que se puede adquirir en Amazon, tanto en papel como en ebook. Muchas gracias.
Pues un abrazo muy fuerte, Mónica, y así lo haremos y seguiremos vuestros consejos. Yo me tengo que ir ya, pero os dejo con el mejor programa de música electrónica de la radio, Electroshock. Y os espero aquí el próximo viernes para seguir hablando de deporte y cultura en La Deporteca.